tiene que ver con el periodismo, ¿no? Con el ejercicio periodístico, con la docencia sobre periodismo, con el aprendizaje de este oficio, que es aprendizaje, y lo profesionalizamos, pero no deja de ser el derecho humano a la información. Y hablando de derecho humano a la información, estamos sobre la inminente decisión de disfrutar, ¿no? Lo voy a decir de esta manera, disfrutar, alegrarnos, conmovernos con la liberación de Julian Assange, el creador de WikiLeaks. Assange, que pasó todos estos años, más de 7 años, refugiado en una embajada, 5 más en prisión en el Reino Unido, 12 años Assange en prisión por ejercer el derecho humano a la información. 400.000 reportes sobre la guerra de Irak, 90.000 sobre la guerra en Afganistán, 800 reportes de la prisión de Guantánamo y más de 250.000 cables diplomáticos redactados en varias partes del mundo. Los crímenes de guerra, por ejemplo, en Irak o Afganistán. La verdad que el aporte que hizo Assange sobre la verdad, más allá de que además él tampoco ni siquiera se considera un periodista, fue un aporte pero invaluable, un aporte que todavía no, que muchas veces no tomamos dimensión, y ha habido mucha lucha y mucho silencio también sobre las condiciones de Julian Assange. Esos años que Assange estuvo en la embajada de Ecuador en Londres, hasta que el inefable traidor de Lenín Moreno le quita el asilo político que le había dado Rafael Correa, esos años Assange los pasó en ese asilo, en la embajada de Ecuador en Londres, un edificio, durante muchísimo tiempo, sobre todo desde que asume Lenín Moreno hasta que le quitan el asilo político y lo arrojan, ¿no?, digamos, a la prisión en Belfast, en Reino Unido, ahí, y siempre con lo pendiente del pedido de extradición de los Estados Unidos. Yo me recuerdo haber entrevistado a Joseph Farrell, que es el embajador de WikiLeaks, que es la persona que Assange nombró como vocero para contar lo que era WikiLeaks, pedir la libertad de Assange, promover justamente una vocería global, porque el aporte de Assange fue en términos globales. Los WikiLeaks fueron la mayor filtración del mundo hasta pues son se filtraron, si mal no recuerdo, en 2010, y hasta ese momento, antes de Panama Papers, era la mayor filtración a escala global, ¿no? Una de las mayores filtraciones de la historia hasta ese entonces. Bueno, provocó que Estados Unidos pidiera la extradición del hacker. Aquella madrugada donde le quitaron el asilo, fue arrestado y sometido a más escarnios, a más degradación humana. Les decía, yo entrevisté a Joseph Farrell en Londres en 2018, en un viaje que hicimos en un congreso comunicacional y charlas por distintas ciudades de Europa que pudimos hacer con todo el apoyo de Argentinos para la Victoria, que organizó ese ciclo de charlas. Y en ese recorrido en Londres entrevisté a Joseph Farrell, y recuerdo el impacto cuando contaba la situación de Assange, preso todavía tenía el asilo en el edificio, ese departamento que es el departamento que es la embajada de Ecuador en Londres, y no podía ver el sol. O sea, a ese nivel, ¿no? Piensen en una persona degradada en sus condiciones físicas y humanas, que no podía tener contacto con la luz del sol. A esos niveles de degradación llevaron a Julian Assange. El aporte que hizo al periodismo Assange y el peligro de la condena sobre Assange tiene que ver con qué pasa con la información publicada. la información publicada cierta no puede tener represalias, sobre todo porque además Assange ni siquiera es un ciudadano norteamericano, con lo cual hay un tema también de jurisdicción ahí de los Estados Unidos, que se sienten por arriba de cualquier supra organismo de derechos y violando muchas normas de derecho público internacional de él, porque vieron que los Estados Unidos no adhieren a muchos pactos internacionales del sistema interamericano de derechos humanos. En fin, la libertad de Assange es también, de alguna manera, una buena, es la libertad también de la verdad, ¿no? Creo que no solo recupera Assange la libertad, que es muchísimo, sino también la verdad recupera su valor. Recupera su valor lo verdadero. Decíamos que cuando alertábamos, digamos, hemos sido parte de las campañas, de los festivales, de convocatorias, de charlas, de conferencias, de divulgaciones en pos de la libertad de Assange, decíamos que primero que estaba en riesgo su vida, literal, su vida, si era extraditado a los Estados Unidos y condenado a 100 años de prisión, ciento y pico de años de prisión. Pero además decíamos que iba a ser la muerte total del periodismo, la muerte total de, no sé si un derecho humano puede morir, creo que no, justamente esa es la definición de lesa humanidad, ¿no? Ese daño a la humanidad, pero sí podía generar eso, un daño a la verdad. Y la libertad de Assange es también eso, es pensar que lo verdadero todavía tiene lugar en ese mundo. Y lo uno, algunas cosas que dijo ayer Zaffaroni, que habló de en términos globales y también en términos locales, y también habló de la verdad, también habló de cómo él era una clase magistral de derecho penal, entonces hablaba a los penalistas, a los que ejercen el derecho penal. Entonces muchas veces se preguntan qué es el derecho penal, o qué es el poder punitivo, por ejemplo, y es probable que no se sepa exactamente qué es el poder punitivo, decía Zaffaroni, pero sí sabemos, sí podemos definirlo por sus antagonismos. Todo lo que no es Estado de Derecho, todo lo que no es debido proceso, todo lo que no es garantías democráticas, eso es poder punitivo. Y que el derecho penal tiene como máximo objetivo limitar el poder punitivo. Porque el poder punitivo está directamente asociado, por ejemplo, a lo punitivo sobre Julian Assange y sobre esta filtración de datos que a escala global que fue WikiLeaks. El poder punitivo genera lo peor. El poder punitivo sin límites, sin control, genera lo peor, hasta genocidios. O sea, los genocidios de la historia han sido cometidos por los estados en el uso exclusivo de la fuerza que es la operatividad del ejercicio del poder punitivo. Todo lo que no es Estado de Derecho es poder punitivo, me quedó como una frase grabada importante. Y en este contexto de crueldad, entonces Zaffaroni hablaba del contexto, ¿no? ¿En qué contexto los penalistas ejercen el derecho penal? Y hablaba justamente de un contexto de simulación, ¿no? De una criminología mediática donde, que es como la columna vertebral de la mirada de Zaffaroni sobre la materia, sobre el tema criminología mediática. La criminología mediática que hace que el sistema de medios prenda las alarmas o baje las alarmas con otros criterios que no son los de la realidad. A veces las situaciones son más alarmantes y baja los niveles de alarma, y a veces no son tan alarmantes y los sube. Habló de las tasas de delitos en América Latina, y de eso, por suerte, nosotros estamos afuera, o Bolivia también, pero en América Latina, en este sur global, hay tasas de homicidios dolosos altísimas, muy altísimas, y cómo las víctimas de esas tasas de delitos, la policía que ejecuta esos muchas veces, la selectividad del sistema penal, y quienes llenan las cárceles, los autores de esos delitos, salen del mismo sector poblacional. Bueno, estos son temas que por ahí exceden, tienen un grado de complejidad que a veces exceden los minutos radiales de una reflexión conceptual, pero ojalá les quede esa idea central, ¿no? El contexto tiene que ser, para poder actuar como comunicadores, como penalistas, como dirigentes, como ciudadanos, lo que tenemos que tener a mano es lo verdadero. Lo verdadero, lo cierto tiene que tener a mano, porque si el contexto es de simulación, si el contexto es de distorsión algorítmica, de distorsión mediática, nuestras acciones, ya sea si somos penalistas, ciudadanos, comunicadores y todo eso junto, dirigentes, van a estar distorsionadas por un contexto distorsionado. Entonces me parece que una gran síntesis, la libertad de Assange como también la libertad del valor verdad y la ponencia magistral de Zaffaroni pidiendo un contexto cierto, una realidad que se corra de la simulación para poder tener de verdad libertad en contexto de igualdad y más Estado de Derecho.